En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad Import. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy tendremos cine y motor. Hoy tendremos, bueno, ya lo tenemos de hecho aquí con nosotros. Eduardo, ¿qué ha pasado? ¿Te has caído del cine o qué ha pasado?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha pasado?
No, que las proyecciones empiezan más tarde. Yo insisto, que empiecen antes, pero no
hay manera. No, bueno, pues hoy tenemos la película Maestro, como es el maestro Eduardo Casanova, crítico cinematográfico, hombre además de la academia, en fin, el coche es el AMC Ambassador Station Wagon de los años 70. Ese va a ser el protagonista con cine y motor dentro de un ratito aquí en Luz de Cruce. Por cierto, sigue la campaña de transporte escolar por parte de la Dirección General de Tráfico. Ya están diciendo los conductores, poneos el cinturón que estamos en campaña. La realidad es que cumplen nuestros transportistas, nuestros conductores de autobús de los más pequeños, cumplen a rajatabla las normas. Pero eso sí, algunas cuestiones administrativas no las cumplen mucho. Pero por lo demás, los últimos controles han sido bastante positivos. Veremos qué es lo que ocurre con esta campaña, que enseguida hablaremos con Juan Barbera, nuestro experto en el mundo de la seguridad vial. Y atención, porque hoy se ha presentado el e-mobility Expo World Congress, que se va a centrar en las novedades del vehículo eléctrico autónomo y también conectado. Y va a ser durante los días 13, 14 y 15 de febrero. Banderazo de salida, hemos comenzado a través de la radio 92.0, a través de los dispositivos móviles. Por supuesto, dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Y por supuesto, ya vamos a hablar de un acontecimiento mundial que se va a desarrollar aquí en Valencia, ¿eh? Vamos a tener además el Congreso de Movilidad Sostenible más importante de Europa y lo tendremos aquí. Lo digo claramente. Lo tendremos del 13 al 15 de febrero en Valencia, ¿eh? La industria de la automoción será clave en esta segunda edición ya del e-mobility Expo World Congress, que bueno, contará con 375 expertos internacionales, o sea, que se van a llenar los hoteles, vamos. 200 firmas de expositoras que compartirán las claves para implementar nuevos modelos de negocio en el ámbito de la movilidad. Y COPE será emisora oficial. Faltaría más teniendo un programa de movilidad como este que está todo el año, bueno, todo el año no, ya toda la vida prácticamente de la COPE. Bueno, está con nosotros el Event Manager del e-Mobility Expo, que es Jesús Haro. Está con nosotros. Jesús, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos y por darnos un espacio al e-mobility Expo World Congress, que como bien dices, vamos a tener aquí en vuestra ciudad de Valencia, sí, pero con un carácter absolutamente internacional, ¿no? Estáis viendo que tenemos una convocatoria de speakers mundiales, sí, pues que nos van a estar hablando de los retos de la movilidad sostenible respecto pues a esta transformación que hay en torno al vehículo eléctrico y conectado. Y también las nuevas soluciones que tenemos respecto a las energías, que es otro vector clave en la transformación, ¿no? Y entendemos pues que Valencia es esta ciudad donde esto se tiene que hacer, pero desde Valencia para el mundo.
Sin lugar a dudas. Bueno, suena muy bien. E-Mobility Expo World Congress. Pero en realidad es el congreso de movilidad sostenible más importante de Europa. Y lo tenemos aquí en Valencia. Lo vamos a celebrar, supongo, ¿no? Esos días.
Como tú decías, el 13, 14 y 15, sí, pues llenaremos los hoteles y también llenaremos a nuestros amigos de los taxis, ¿no? Y la restauración. El año pasado asistieron 5.700 personas. Sí. Son, pues al final, estas personas que asisten son directivos, responsables de flota, responsables de ciudades, alcaldes, gestores de flotas de movilidad sostenible, todos aquellos que buscan en el e-mobility Expo World Congress pues las últimas soluciones en la movilidad sostenible para la descarbonización de las ciudades, ¿no? Que como sabes, pues hay un plan europeo de descarbonizar las ciudades a través de nuevas energías, de nuevas tecnologías, y a la vez hay una inversión que viene de los fondos de la Unión Europea, ¿no? A través del programa de fondos de Next Generation, donde pues todo el ecosistema valenciano y el ecosistema español y el ecosistema europeo, pues está dirigiendo sus inversiones a esta transformación sostenible, ¿eh? Sí. Entonces tendremos, por una parte, una zona de evento, uh-huh, donde vamos a tener más de 200 firmas que nos van a mostrar dónde están con la movilidad sostenible, firmas, sí, de coche eléctrico, de coche conectado, uh-huh, también patinetes, también drones, ya, también camiones eléctricos, sí, también shuttles para aeropuertos con autónomos, sin conductor, y luego el capítulo de la energía, ¿no?, que es otro vector, uh-huh, muy importante con empresas líderes mundiales, ¿no?, desde Repsol, Cepsa, BP, hasta Iberdrola, ¿no?, y, sí, y otras más. Y sistemas de carga, pues que al final es una solución muy importante para que la penetración y el crecimiento del coche eléctrico, sí, pues sea una realidad también en nuestro continente.
Claro, cualquiera podría pensar, bueno, el E-Mobility Expo World Congress pues es una feria. Pues no, va a ser que no es una feria al uso. Se ocupa el pabellón 5 de la feria, que son, atención, 14.000 metros cuadrados de con exposiciones de todo tipo, pero atención, porque también hay un pabellón de 350 personas sentadas, no de pie, sentadas, que es único en Europa y que va a estar también en el E-Mobility Expo Congress. Es decir, que va a haber una serie de exposiciones alrededor de la descarbonización, ese palabra que tenemos que conocer todos ya. Pues la realidad es que va a ser algo grandioso en líneas generales. No sé, yo creo que no debe perderse nadie relacionado con la movilidad, pero aquel que no esté relacionado tampoco debe perderse un acontecimiento así.
¿Eh? Esto que dices es así, ¿no? Construimos dentro del E-Mobility Expo World Congress 5 auditoriums. El, sí, primero, que es el main auditorium, donde ahí vamos a tener a los líderes de la industria. El primer día, el día 13, todos los líderes de la industria internacionales de la movilidad sostenible. El segundo día lo vamos a dedicar, ese auditorio, a gobierno y administración pública, sí, y fabricantes, para que se den la mano, ¿no? O sea, vamos a tener también a responsables de ciudades, vamos a tener a representantes de la Comunidad Económica Europea, del Ministerio Español, es decir, vamos a tener esta simbiosis entre la administración pública y la empresa privada para que, bueno, trabajen también en no perder esta hoja de ruta tan importante, que es la transformación de la industria, que nos da muchísimos empleos, ¿no? O sea, piensa que el vehículo hoy en día, a nivel europeo, es la segunda línea de empleos, ¿no? Más, sí, del 20% del PIB europeo, y España y Europa, pues, tiene que seguir liderando esta transformación, ¿no? Yeah. Y durante el tercer día vamos a destinar un espacio en ese main auditorium a todo lo que tiene que ver con el hidrógeno, ¿no? El uso del hidrógeno como una nueva energía, sí, y también como una nueva economía. Están apareciendo, pues, grandes oportunidades de la generación de plantas de hidrógeno y de la integración de esas plantas directamente para la fabricación no solo de vehículos, sí, sino para la descarbonización de otras industrias.
Atención al hidrógeno, ¿eh? Atención al hidrógeno. Va a representar dos jornadas de las tres del Expo World Congress. Y la realidad es que el hidrógeno va a ser un debate, en cierta manera, con el eléctrico, ¿no? Va a haber debate durante tres días, pero principalmente dos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eléctrico o hidrógeno? Esa va a ser la gran cuestión.
Sí. Muy bien esta reflexión, porque el coche eléctrico está teniendo una atracción y una demanda, pero nos obliga a montar, pues, baterías de litio con sus tiempos de carga, y el litio al final pues no deja de ser un mineral limitado, ¿no? Entonces, sí, vamos a poner encima de la mesa toda esta reflexión del ciclo de vida útil de las baterías de litio, ¿no?, contra lo que está apareciendo como nuevas vías de energía, ¿no? Y el hidrógeno es una de ellas, ¿eh? Sí. Están apareciendo otras alternativas, pero el hidrógeno también empieza a aplicarse en el transporte sostenible de mercancías, ¿eh? Y por ejemplo, en algunos autobuses que estamos viendo que están ya utilizando el hidrógeno, sí, para la descarbonización de sus ciudades, ¿no? Reducir las emisiones, porque, bueno, como te digo, es... lo tienes más a mano, ¿no? El hidrógeno, yeah, sale del agua, de un proceso, sí, de electrólisis, y es más fácil de conseguir. Entonces, España está exportando tecnología de hidrógeno, te diría, a la Unión Europea y a nivel global, ¿no? Hemos desarrollado muchas capacidades, entonces creo que hay sin duda una oportunidad de convertirnos también en los líderes del hidrógeno.
Bueno, por tierra, mar y aire, ¿eh? Eso, cuidado, ¿eh? Que no solo y únicamente va a ser tierra, terrestre, sino también vamos a tener posibilidad del transporte marítimo y de todo tipo, porque todo va a cambiar. Algunos dicen que hasta 2050 el tema aéreo no va a cambiar, pero quizá llegue antes y quizá se adelante el e-mobility, ¿eh?
Sí, sí, porque como bien sabes, bueno, hay muchísima innovación en estos momentos.
Sí.
La IA nos está ayudando pues a descubrir nuevos materiales y a pensar las cosas desde el punto de vista del dato, ¿no? Y esta obligación que tenemos todos de hacer un planeta que sea descarbonizado, ¿no? Y dejarle a nuestra siguiente generación pues un continente más limpio, pues nos está obligando a acelerar, ¿no?
Sí.
En el mundo aéreo, como dices, ya tenemos combustibles de bajas emisiones y ya hay compañías como Vueling y con sus socios petroleros que están ya haciendo vuelos de bajas emisiones, ¿no? O sea que, fíjate, una marca también española de la que nos podemos sentir orgullosos que ya está utilizando la descarbonización en parte de sus vuelos.
Bueno, es tan grande el evento que nos dejamos un montón de cosas en el tintero, sin lugar a dudas, pero vamos a hablar largo y tendido de este E-Mobility Expo World Congress, COPE como emisora oficial. Por supuesto, vamos a hacer todo el hincapié para que sea todo un éxito, que ya de por sí, con todo lo que habéis presentado esta mañana y con todos los ponentes, cantidad de ponentes internacionales, va a ser un éxito, sin lugar a dudas. Pero bueno, vamos a intentar también echar un cable en cierta manera. Jesús, gracias por estar con nosotros.
Gente, nos sentimos muy agradecidos de esta oportunidad y lo que has dicho es el mensaje. De Fuego el Congreso es de Valencia al mundo y esta es la oportunidad de todos los valencianos que quieran ser internacionales, ahí los esperamos.
Abrazo, gracias Jesús.
Gracias.
Hasta luego. Jesús Haro es Event Manager de Ecomobility Expo con nosotros en Luz de Cruce, el congreso de movilidad sostenible más importante de Europa que va a estar en Valencia entre el 13 y el 15 de febrero y allí estará Luz de Cruce, allí estará COPE, faltaría más.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Dicen que todos nos merecemos una oportunidad. Y esta va a volar. Llegan los HRV Days en la red de concesionarios Honda. Del 15 al 28 de enero, aprovecha unas condiciones excepcionales con entrega inmediata en la gama HRV Full Hybrid. Unidades limitadas, no las dejes escapar.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186. Aquí estamos, en COPE, en la radio, en el cine, en la movilidad. Enseguida estamos también con Juan Barbera, ¿eh? Y hablamos de la campaña de transporte escolar. Hace tiempo que dejó la escuela, pero ahora está en una escuela muy superior, ¿eh? Eduardo Casanova, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
¿Qué tal, profesor? Maestro.
Pues sí, hoy vamos a hablar de maestro.
No, de maestro, pero te llegó a ti maestro.
Ah, bueno, yo me refiero a otro, al protagonista de esta película.
Ah, ¿sí?
Una película que pasó brevemente por las salas, donde yo la vi, antes de llegar a la plataforma Netflix. Así que me imagino que muchos oyentes la han visto.
Cuando dices Netflix, lo dices así como...
Yo no le tengo ninguna manía a las plataformas, aunque no critique estas películas, porque la vida no me da para tanto, ni para series, ni para estrenos de telefilms. Yo veo las películas que se estrenan en el cine y ya es bastante, ¿eh?
Oye, pero hay que reconocer que las plataformas Netflix, HBO, están ayudando mucho
muchísimo
al mundo,
al sector. Son imprescindibles, o sea, y quién sabe en un futuro si son auténticos monopolios. Es decir, el cine no sabemos qué futuro tendrá.
Bueno, el videoclub no acabó con
yo
el cine.
Yo seguiré yendo al cine, efectivamente. Nada ha podido acabar con el cine nunca.
Nunca. Bueno,
vamos a hablar de una película que además ha generado todo tipo de opiniones. A mí me ha gustado muchísimo, como intuirás a partir de los comentarios que voy a hacer. Bradley Cooper demuestra nuevamente su gran oficio delante y detrás de las cámaras para acercarnos sobre todo a la dimensión humana del excepcional Leonard Bernstein. Creo que devuelve con creces la confianza y la inversión que han realizado los productores, entre ellos Martin Scorsese y Steven Spielberg, que fueron también candidatos a dirigir la película. Desarrolla la historia con energía y además aplica muy bien las elipsis. Cambia el color al blanco y negro, marcando las distintas etapas que atraviesa el protagonista, y como es de imaginar, cuenta con una espléndida banda sonora a partir de las partituras que compuso este irrepetible autor. Tras un breve preámbulo, donde vemos al protagonista durante una entrevista, sus recuerdos se remontan al año 1943, cuando el entonces prometedor y joven músico dirigió por primera vez a la Orquesta Filarmónica de Nueva York. La enfermedad de quien era entonces su titular le permitió deslumbrar al público que llenaba el Carnegie Hall, y a partir de ese instante sus éxitos se sucedieron, ya fuera batuta en mano o componiendo obras extraordinarias, inmortales. Poco después conoció a Felicia Montealegre, una actriz chilena de la que se enamoró inmediatamente. Se casaron, tuvieron 3 hijos, pero el matrimonio sufrió varias crisis, aunque nunca rompieron completamente su compromiso. Incluso después de estar separados bastante tiempo, volvieron a reunirse cuando a ella le diagnosticaron un tumor maligno. El polifacético actor se mete plenamente en la piel de este personaje y ofrece un intenso recital interpretativo, y nunca mejor dicho lo de recital. Él mismo, al ejercer de director, se procura unas secuencias donde maximiza su lucimiento. Es también co-guionista y no tiene problemas en escenificar algunas intimidades que a lo largo del tiempo han quedado tapadas por el talento de Bestein, como por ejemplo sus inclinaciones homosexuales. Comparte la atención con su esposa, un papel que reivindica justamente, e incluso se centra fundamentalmente en estas parcelas domésticas íntimas, lo que dota al film de un carácter melodramático. Ello supone también reducir la participación de otros nombres ilustres que acompañaron la carrera profesional del autor. Así, las apariciones del coreógrafo Jerome Robbins o de los compositores Aaron Copland y del tándem Adolph Grimm y Betty Comden son muy cortas. Algo más de peso adquiere el clarinetista David Oppenheim, que fue también una pareja de juventud de Bestein. Los recuerdos de los momentos estelares se suceden con tal agilidad que a veces la narración se acelera demasiado. Aún así, atisbamos los destellos y la trascendencia de aquellos hitos que recrea, y conforme avanza se materializa también ese recorrido interior que realizó este genio y que intentó sobrellevar sus propios demonios, por así decirlo. Junto a la ambientación, las excelencias técnicas se perciben en los estudiados planos. Las imágenes son de una factura excelente. También destaca, por supuesto, la labor del maquillaje, sobre todo con esa prótesis en la nariz que lleva el actor, Bradley Cooper, un actor que está demostrando que es tan bueno o mejor director que intérprete. Esto ha sucedido también con otros nombres famosos del cine, y basta recordar a Mel Gibson o a Kevin Costner. Un actor que ya demostró sus cualidades detrás de las cámaras con Ha nacido una estrella en 2018 y ahora creo que las iguala o incluso las supera. Nació en California en 1975, obtuvo el máster universitario en Bellas Artes y tras darse a conocer en Resacón en Las Vegas en 2009, pues la verdad es que ha ido acumulando éxitos. Entre las películas más sobresalientes podríamos citar El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana o El francotirador. Ha sido nominado un total de 8 veces al Oscar. 4 veces como actor, 3 como productor y 1 como guionista. Y también tiene otra faceta menos conocida, que es la de cantante. La acompaña Carey Mulligan, quien completa igualmente un trabajo encomiable y en algunos momentos prácticamente eclipsa a su compañero de reparto. La actriz británica descubrió su vocación en los años del instituto, cuando llegó a dirigir la compañía teatral de esa escuela secundaria donde estudiaba, y pese a la oposición de sus padres consiguió superar el casting de Orgullo y Prejuicio en lo que fue su debut en la gran pantalla. Años después llegarían sus éxitos más sonados con títulos como An Education, Wall Street 2, Nunca me abandones, Drive, El gran Gatsby, Shame, Sufragistas, la nueva versión de Lejos del mundanal ruido o recientemente Una joven prometedora. En cuanto al resto del reparto, cabe destacar las pequeñas intervenciones de Sarah Silverman, una cómica muy popular en la televisión de Estados Unidos, y de Maya Hawke, que es la hija de Uma Thurman y de Ethan Hawke, y que es un habitual de la serie Stranger Things. La película obtuvo 4 nominaciones a los Globos de Oro, no ganó ninguno, y desde ayer acumula 7 candidaturas a los Oscar. No es mala película, ¿eh? Una de las secuencias sublimes, de las que a mí me ponen los pelos de punta, es la recreación del célebre concierto celebrado en agosto de 1973 en la Catedral de Ely, en Inglaterra, donde Bernstein dirigió a la Orquesta Sinfónica de Londres y coros para interpretar la Sinfonía número 2 de Mahler, también conocida como la Sinfonía de la Resurrección. De hecho, esta secuencia se rodó íntegramente en la misma catedral de Ely, dijo Bradley Cooper que fue para él el mayor desafío de la película. Además, Bradley Cooper, que es director y actor, daba instrucciones a los ayudantes mientras estaba rodando, bien cuando estaba de espaldas o fuera de encuadre. Y su hija, Lea Cooper, interpreta a la hija mayor de Leonard Bernstein cuando era niña. Hay que decir que los tres hijos de Bernstein colaboraron de pleno en el proyecto, aportando recuerdos y detalles personales de su padre, y posteriormente han declarado que están muy satisfechos con el resultado. La banda sonora, como podrás imaginar, incorpora por un lado extractos de obras muy conocidas de Bernstein que se han grabado nuevamente con la Orquesta Sinfónica de Londres, y además se incluyen también piezas originales dirigidas por el propio Bernstein, archivos sonoros de tiempos pasados. Hay que advertir que el disco contiene las músicas tal como aparecen en la película. Lo digo porque hay mucho purista que no va a encontrar ahí las obras completas. Un disco, un CD que ha editado la prestigiosa marca alemana Deutsche Grammophon, que eso son palabras mayores, eso suena ya, madre mía.
Pero ahí está diálogos y todo, ¿eh?
Claro. Son diálogos del propio Bernstein y en alguna ocasión de Cooper también. Bueno, una de las últimas secuencias es la que es en la que Bernstein coge el coche familiar y abandona la casa donde vivían todos, después del fallecimiento de su esposa. Y ese coche es un coche espacioso, un coche de la época, un coche muy grande. Es un AMC Ambassador de los años 70, con el modelo Station Wagon, o ranchera, como se decía aquí, o familiar, como quieras. Hay que decir que la American Motors Corporation, AMC, nació en 1954 a partir de la fusión de dos empresas que eran ya veteranas en el sector, como eran la Nash Kelvinator y la Hudson Motor Company. Surgió así una marca capaz de crear coches robustos y todoterrenos y sedán muy amplios, y también con diseños muy innovadores para la época. Fue una empresa independiente de los grandes grupos americanos, aunque a finales de los 70, por problemas económicos, tuvo que buscar una alianza con Renault, y finalmente en 1987 se incorporó al grupo Chrysler. El Ambassador se fabricó entre el año 1957 y 1974, pervivió a lo largo de 8 generaciones. Era un coche de lujo, el que vemos en la película es de los años 70, de la última generación. De su diseño destacaba la parrilla delantera, que mostraba un diseño cuadrado que rodeaba los faros circulares, los faros cuádruples. Y también llamaba la atención lo grueso de su parachoques y las molduras laterales que imitaban la madera, estos vehículos que vemos que parecen que el lateral sea de madera. La versión familiar tenía capacidad para hasta 6 plazas, pero era ampliable hasta 8 plazas. Y todos los vehículos de AMC en aquella época venían con unos accesorios que en otras marcas eran opcionales, como por ejemplo el aire acondicionado o la radio AM para escuchar luz de cruce. Medía 5,56 de largo, 1,96 de ancho y consumía una media de 22 litros cada 100 kilómetros, 22 litros de gasolina. Una barbaridad, años 70, crisis del petróleo, en fin. Y luego en los 70, claro, se dejó de fabricar porque ya costaba más la gasolina que el coche. Del modelo Station Wagon, el que vemos en la película, en esos años 70, bueno, al final de los 70 se fabricaron 7.000 unidades. Fue 1974, el último año que salió al mercado. Ya digo, prácticamente, pues eso, acabó con este modelo, pues la crisis del petróleo.
Maestro, no te vayas.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
Maestro, no te vayas, Casanova, porque tenemos también otro maestro con nosotros, que es Juan Barbera. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente y compañía.
¿Cómo está el profesor? ¿Bien?
Pues aquí estoy pensando en coger el autobús para irme al e-mobility o al cine. Estoy ahí en dudas.
Vale. Pero tú,
¿en dónde nos dirigimos? Voy a con el chofer, a ver.
Tú el transporte escolar no lo coges ya, creo.
Bueno, hoy hemos tenido una excursión ahí en el centro educativo de Cheste con los alumnos de conducción, ¿vale?
Sí.
En este caso es un grado medio, algunos menores hay, pero no entra dentro del transporte escolar como tal porque es un discrecional.
Sí.
Pero bueno, sí que es cierto que el conductor esta mañana nos ha dado unas cuantas recomendaciones porque saben que están siendo observados con lupa por parte de la Guardia Civil, policías locales, etcétera, etcétera.
Niños, poneos el cinturón que estamos en campaña. Habrá dicho algo así, ¿no?
¿Eh? Efectivamente. Bueno, al final no solo por estar en campaña, sino, por favor,
sí,
nos pueden parar en cualquier momento, es más seguro, y ya sois mayorcitos, así que ataros vosotros solos.
Recordar que la campaña de mayo, la mayoría de las denuncias formuladas siguen siendo por cuestiones administrativas. Aquí hacen algunos tiempos de conducción, el descanso, etcétera, pero bueno, principalmente las administrativas.
Sí, recordemos que este transporte escolar lleva una serie de autorizaciones por parte de la administración, que no es que no las tengan, sino que muchas veces pues hay muchos documentos que hay que llevar encima, cambios de vehículos, etcétera, etcétera, ¿vale?
Sí.
Temas administrativos fundamentalmente. Sí que es cierto que algunos tiempos de conducción caen, actualmente cada vez más complicado porque estos servicios van, exentos de tacógrafo, pero como todos saben ya, la tarjeta de tacógrafo hay que llevarla insertada, aunque estemos exentos del tiempo, porque ese tiempo cuenta como otros trabajos, y realmente aquí en otras ocasiones pues bueno, ya han metido mucha caña y actualmente casi todos lo hacen así, por lo tanto es mucho más fácil de controlar que ese conductor haya descansado las horas.
Bueno, el positivo en alcohol cada vez menor, prácticamente cero en algunos casos ya, ¿eh? O sea, cero.
Sí. Ya empieza a ser algo anecdótico. Antes a veces era algo común, ¿no? Coger alguno. Ahora mismo ya cuando cae alguno dices, bueno, pero ¿qué ha pasado, no? Es decir, ¿cómo puede ser? Pero realmente cada vez esto se van tomando más en serio, entre otras cosas porque saben que transportan lo que más queremos, ¿no?
Oye, y mañana hablaremos con María José Alonso de Marlaska, de las declaraciones de Marlaska en la jornada de ayer, pero bueno, ¿cuál es tu opinión, tu reflexión sobre el decir que el A hay que cambiarlo? Cambiaremos el A y cambiaremos la actitud de los motoristas del futuro, pero ¿qué hacemos con los del presente?
Bueno, reciclarlos, ¿no?
Ah, vale, por eso. ¿Cómo?
Habría que reciclarlo, ¿no? Habría que aprovechar para esos cursos que teníamos, que están también en la mesa de la DGT, para digamos, bonificar dos puntos más, ¿no? En temas de conducciones, preventivas, de seguridad y demás, podemos a través de ellos gestionar que ese curso sea un poco similar a lo que vamos a incluir en el curso A. Y hay muchas maneras, ¿no?, de poder promocionar esas cosas, en tanto en cuanto falta la voluntad de todos y ver exactamente hacia dónde vamos a dirigir, porque hay tanto donde atajar aquí. Yo es que creo que hay tanto problema de fondo que habría muchas cosas que cambiar, ¿no? Es decir, tenemos que mejorar el permiso. Está claro que si llevo una moto, aunque sea 125, tengo que tener una formación previa, como cualquier otro permiso, pero realmente el problema también va de sensibilización, va de asunción de riesgos y va de ser conscientes que es que esto nos cuesta la vida. No es como desplazarse con un coche.
Gracias, Barberá. Un abrazo.
Un saludo para todos.
Hasta luego, Juan Barberá. A ver, profesor, cuéntanos, ¿qué podemos ver en el cine? No en Netflix.
Bueno,
no.
Estamos en época de premios. Esta semana se van a conocer las nominaciones a los Oscar.
Sí, señor.
Y la gran competidora de la Sociedad de la Nieve es La Zona de Interés, que acumula 5 candidaturas. Es una visión muy original, pero igualmente inquietante y terrible, del mayor campo de exterminio nazi, Auschwitz.
Sí.
Y bueno, a mí me gusta más La Sociedad de la Nieve. Y como alternativa, te recomiendo una película española, a ti que te gusta mucho el cine nacional. Se titula El Correo, viene de la mano de Daniel Carpasoro, y es un thriller intenso sobre la codicia y la corrupción, basado en hechos reales, y que recupera un episodio oscuro de nuestra historia reciente, como fue la burbuja inmobiliaria y todos los buitres que volaban alrededor. Así que es una película también muy recomendable, con Luis Tosar, con Luis Zahera, con Aaron Piper, muy bien. Y estoy deseando...
¿Título es?
El Correo.
El Correo.
Y estoy deseando que llegue también el fin de semana para disfrutar de, espero, Pobres Criaturas, que es otra película que acumula 11 nominaciones a los Oscar.
Nada menos. Mañana hablaremos con María José Alonso... Hablaremos de las motos, siguen siendo protagonistas desgraciadamente en las carreteras, y también con David Diego estará con nosotros y hablaremos de cómo extinguir un incendio de un vehículo eléctrico, que parece ser que los extintores no sirven todos, o casi ninguno sirve para incendios de vehículos eléctricos. ¿Qué va a pasar en el futuro con estos incendios? Una cuestión que se hace todo el mundo. Amigos, hasta aquí Luz de Cruce, como digo, mañana más del mundo de la movilidad.